En una ocasión, siendo yo adolescente, el Ministerio Juvenil de la iglesia donde yo crecí, pues organizó un pasadía en una hacienda que se encontraba muy cercana a Mérida, a unos kilómetros. En ese entonces no era muy común ver pues haciendas restauradas como hoy día, ¿no? Recuerdo que llegamos y fue impresionante ver lo hermoso que era aquel lugar. Tenía jardines hermosos y la casona destacaba en el terreno. Recuerdo que esa casona tenía un sótano y allí había una mesa inmensa que fácilmente sentaba como a 24 personas, ¿no? Era hermoso, ¿no? Y nos preguntábamos quién sería el dueño de tan importante propiedad. Al hacer la pregunta a nuestros líderes, uno de ellos pues nos señaló con su dedo hacia una dirección, ¿no? Cuando le preguntamos quién es el dueño de esto, nos hizo por allá. Y lo único que vimos nosotros fue a un señor pues con ropa de trabajo, de apariencia muy sencilla, que estaba pues limpiando el terreno, pues allá, trabajando, un trabajador del campo. Nosotros miramos y no vimos a alguien que a nuestro parecer pudiera ser el dueño de la hacienda. Así que tuvimos que hacer la pregunta con un tono de incredulidad, ¿verdad? Él es el dueño, ¿no? Él es el dueño. Y efectivamente, ese hombre de apariencia sencilla y vestido de trabajador del campo era el propietario de esa hermosa hacienda restaurada. ¿Por qué nos pareció increíble que el hombre que vimos fuera el propietario? ¿Qué prejuicios tenemos acerca de la apariencia de un dueño de una hacienda? ¿Cómo la cultura ha influido en nosotros para que tengamos esas presuposiciones que gobiernan nuestras interacciones y nuestras relaciones? Es una realidad. Como seres humanos, tendemos a hacer distinciones entre las personas usando criterios arbitrarios e impuestos por una perspectiva equivocada y no bíblica del ser humano. Creo que hemos visto quizá documentales, o hemos visto películas, o hemos leído libros en los que nos muestra que a lo largo de la historia de la humanidad, algunos seres humanos se han considerado con más derechos o con mayor dignidad que otros y les han dado un trato desigual y a veces inhumano. Vienen a nuestra mente imágenes que hemos visto o tenido contacto del trato que le dieron a los indígenas en el México colonial, la esclavitud luego, y también la discriminación racial en los Estados Unidos en el pasado, el intento de genocidio a los judíos en la Alemania nazi y muchos otros ejemplos más. Debido al pecado, el ser humano tiende a dar un trato diferente a las personas de acuerdo con criterios arbitrarios que él mismo establece. Podemos pensar, ¿no? Qué barbaridad, ¿no? Qué escándalo. ¿Cómo es que tenían baños, restaurantes, espacios en los autobuses para que la gente blanca tenía acceso y las personas afrodescendientes era un delito si ellos entraban a esos lugares? ¿Cómo es posible que pusieran letreros en los restaurantes en la Alemania nazi que decían no se admiten perros ni judíos? ¿Cómo es posible esto? Pero no debemos ver esto con tanta extrañeza porque quizá esto para nosotros realmente está a la vuelta de la esquina y no nos hemos dado cuenta. Quizá no es en esa magnitud y en esa forma, pero nosotros también debemos estar alertas contra esta tendencia pecaminosa de dar trato diferente a las personas de acuerdo con criterios arbitrarios. Hoy, continuando nuestra serie de sermones, Fe Viva, basada en la epístola de Santiago, seremos confrontados con la realidad que está más cerca de lo que pensamos. Esta realidad de dar un trato desigual a las personas. Por ejemplo, establecemos criterios arbitrarios o prejuicios que marcan nuestro trato falto de respeto a las personas como imagen de Dios por criterios arbitrarios. Por ejemplo, por el color de la piel. ¿Cuánto prejuicio podemos tener al ver el color de la piel de una persona? Si yo pusiera aquí delante de ustedes dos personas una con rasgos físicos de alguna etnia mexicana y otro tiene rasgos anglosajones, ambos vestidos con playera blanca y pantalón de mezclilla, y yo te preguntara, uno de estos hombres es un neurocirujano y el otro es un recolector de basura, ¿quién pensarías que es quién? ¿Y por qué pensaste esto? La respuesta correcta debería ser, pues no puedo decir quién es quién, solo por la apariencia necesitaríamos más información, ¿no? Pero la verdad es que llegamos a una conclusión rápidamente, casi automática, basándonos en un criterio arbitrario que distingue entre las personas. O bien por el sexo. ¿Cuánta broma no hacemos acerca de las mujeres? Si hay un accidente, ¿cuántas veces no has escuchado? Debe haber estado una mujer manejando por allá, ¿no? Ciertamente hay diferencias físicas y de función entre el hombre y la mujer, pero nunca la dignidad de la persona está en juego. El hombre y la mujer son iguales en dignidad delante de Dios, aunque distintos en función, y ambos deben ser tratados con el respeto asignado a su imagen, que Dios ha asignado a su imagen. Así que el maltrato, el desprecio, la burla o la falta de respeto al hombre y a la mujer son inadmisibles para el pueblo santo de Dios. Aunque como cristianos creemos que toda práctica sexual que se aleja del diseño de Dios es pecado y obedecemos la Escritura cuando reprobamos estos pecados, como debemos hacerlo con todo pecado, no es correcto, sin embargo, que tomemos una actitud de mofa, burla, violencia o maltrato a las personas que practican estos pecados. Debemos ser firmes con la verdad, pero mostrar respeto en nuestro trato con toda persona. Y podríamos poner muchos ejemplos más de estos criterios arbitrarios que usamos para tratar de manera pecaminosa a las personas. No sé, la edad, por ejemplo. ¿Qué trato damos a los ancianos? ¿Cómo los tratamos? ¿Cómo los vemos? ¿Como un mueble viejo que estorba? ¿O lo vemos como alguien valioso del cual podemos aprender mucho? ¿Cómo vemos a los niños? ¿Son un estorbo para nuestros sueños de avanzar en nuestras carreras profesionales? ¿Preferimos distraerlos con pantallas para no invertir tiempo real y de sacrificio de nuestra comodidad o nuestro placer? ¿O bien el nivel educativo? ¿Qué trato le damos a las personas que tienen muchas letritas junto a su nombre? ¿Las tratamos igual que al que no tuvo oportunidades de aprender ni a leer ni a escribir? ¿O el apellido? Recuerdo que mi abuelita me contaba que estaba muy enamorada de un joven, pero no le hizo caso en su momento, cuando era soltera, por supuesto, porque tenía un apellido maya. Apariencia física, también. Recuerdo una persona que me estaba pidiendo cambiarse de su grupo pequeño que le habían asignado, porque todas las hermanas de ese grupo estaban pasadas de peso. Nadie iría a ningún grupo, ¿verdad? Empleo. ¿Cómo tratas a las personas que colaboran en las labores domésticas en tu casa? Si los invitas a comer, ¿come contigo en la mesa o lo pones en la cocina? Recuerdo a un jardinero no creyente que lo que Dios usó para traerlo hacia Cristo fue que iba a trabajar en una casa de una mujer cristiana y ella le invitaba siempre un vaso de agua fría y no se los daba en un vaso desechable como en otras casas, sino se los daba en los vasos que ella usaba en su casa. Además, platicaba con él, interesándose por él como persona. Todos estos criterios arbitrarios que usamos para establecer nuestro trato a los demás se basan en lo que nuestros ojos pueden ver y no en lo que Dios dice para su pueblo santo. Pero la Biblia, en Santiago capítulo 2, versículo 1, donde te invito a tener tu Biblia abierta en Santiago 2, 1, Nos advierte de manera directa y frontal que debemos combatir contra esta tendencia pecaminosa y equivocada, y nos dice allá en el versículo 1 de Santiago 2: hermanos míos, la fe que tienen en nuestro glorioso Señor Jesucristo no debe dar lugar a favoritismos. Es un hecho. Tendemos a hacer acepción de personas, tendemos a mostrar favoritismos arbitrarios, a dar un trato diferente a las personas de acuerdo con criterios arbitrarios que establecemos nosotros mismos o la cultura circundante. Por eso, somos alertados. Esto no debe ser así. Una fe viva en Jesucristo te lleva a tratar a todos por igual. Por eso se nos dice que nuestra fe en Jesucristo debe verse reflejada en el trato que demos a las demás personas, donde la tendencia cultural es discriminar, preferir, mostrar favoritismos y parcialidad. Nuestra fe en Jesucristo nos lleva a ser diferentes. Por lo tanto, debemos tratar a todos como personas importantes, sin importar nada más. Debemos tratar a todos como personas importantes, sin tomar en cuenta nada más, sin importar nada más. La epístola de Santiago tiene la característica de ser muy aterrizada y muy práctica. Así que, y también muy incómoda, ¿no? La epístola de Santiago nos va a incomodar. Si la lees de principio a fin, te vas a sentir incómodo muchas veces. Así que no nos va a dar simples instrucciones teóricas, sino nos confronta con ejemplos reales con los cuales podemos identificarnos y reflejarnos, de tal manera que su veracidad es irrefutable. Santiago nos pone a continuación un ejemplo clásico de esto que estamos diciendo. Allá en Santiago 2, versículos 2 y 3, dice: supongamos que en el lugar donde se reúnen, entra un hombre con anillo de oro y ropa elegante, y entra también un pobre desarrapado. Si atienden bien al que lleva ropa elegante y le dicen: siéntese usted aquí en este lugar cómodo bajo el ventilador. No, eso no lo dice, ¿verdad? Pero al pobre le dicen: quédate ahí atrás, ¿verdad?, donde da el sol, quédate ahí de pie o siéntate en el suelo o a mis pies. Este escenario nos puede confrontar con mucha facilidad porque describe cuán fácilmente tratamos de manera diferente a las personas. Yo tengo que confesar que he tenido experiencias que me han enseñado que necesito seguir renovando mi corazón con el Evangelio. Con cierta frecuencia llegan a personas a la iglesia, por la oficina, ¿no? Llegan pidiendo ayuda económica con variadas historias, ¿no? Como que tienen a su pariente en el hospital Orán, o que acaban de salir de la cárcel y no tienen trabajo, que necesitan regresar a su pueblo y no tienen para su camión, y toda una variedad de historias, hemos escuchado de todo, ¿no? Lamentablemente, en la gran mayoría de estas ocasiones hemos descubierto que se trata de un modus vivendi nada más, más que de una verdadera necesidad, y tratan de engañarnos con sus falsas historias. Esto nos ha pasado tantas veces que yo, desde que veo a una persona que como que se le ve la intención, ¿verdad?, la apariencia y la intención, entonces, y piden hablar con el pastor, tiendo a pensar que van a pedir dinero, ¿no? Un domingo terminó el culto y un hermano me dijo que había unas personas que querían hablar con el pastor. Así que acudí y cuando me estaba acercando, vi a las personas y pensé: ay, ahí vamos de nuevo, ¿no? Otra vez. Y no, pues la verdad, tengo que confesar que no tenía la mejor de las actitudes al acercarme a hablar con ellos. Pero Dios me dio una gran lección ese día, porque aunque inicialmente fui un poco cortante, luego me di cuenta de cuán equivocado estaba yo al prejuzgar la situación, porque se trataba de unos hermanos que venían de un poblado pequeño de Quintana Roo y no querían dinero, sino estaban visitando la iglesia porque estaban en la ciudad y me hicieron muchas preguntas acerca del ministerio de nuestra iglesia. Pues eso era lo que querían saber, nada más, saber de nuestra iglesia, porque habían escuchado de ella. Es lo que querían saber. Unos hermanos sumamente agradables y especiales. ¿Cuán mal estaba yo? Estaba mostrando favoritismos en mi trato usando criterios arbitrarios. Es una lucha, hermanos. Pero nuestra fe viva nos ayuda a confrontar nuestros corazones prejuiciosos para vivir de otra manera y recordar que debemos tratar a los demás como personas importantes, sin tomar en cuenta nada más, sin importar nada más. Santiago nos sigue advirtiendo que cuando hacemos esto de mostrar favoritismos, pasan dos cosas. Primero, nos volvemos jueces corruptos, como dice el versículo 4 de Santiago 2. ¿Acaso no hacen discriminación entre ustedes juzgando con malas intenciones? Sí, nos convertimos en un juez corrupto, un juez que juzga con parcialidad, que juzga como no es debido, porque juzgamos sin tener la autoridad para hacerlo primeramente, ni el criterio adecuado para hacerlo. ¿Te acusa este versículo por alguna situación reciente que hayas vivido o estés viviendo? ¿Has mostrado favoritismo en tus relaciones? ¿Has dado lugar a discriminaciones arbitrarias en tu trato a los demás? Esto nos constituye en jueces corruptos, porque no estamos actuando de acuerdo con la verdad del Evangelio, sino según nuestro pecado. La vida de santidad y la fe visible en el Señor Jesucristo se muestra tratando a todos como personas importantes sin importar nada más. Pero Santiago nos indica también que ocurre una segunda cosa cuando mostramos favoritismos arbitrarios. Cuando hacemos acepción de personas, nos convertimos en delincuentes convictos. Dicen los versículos 8 al 11. Hacen muy bien si de veras cumplen la ley suprema de la Escritura. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero si muestran algún favoritismo, pecan y son culpables, pues la misma ley los acusa de ser transgresores. Porque el que cumple con toda la ley, pero falla en un solo punto, ya es culpable de haberla quebrantado toda. Pues el que dijo, no cometas adulterio, también dijo, no mates. Si no cometes adulterio, pero matas, ya has violado la ley. Recordemos que Jesús dijo que la ley de Dios se resume en los dos grandes mandamientos: amar a Dios con todo el ser y a tu prójimo como a ti mismo. Aquí nos dice que si nos ufanamos de cumplir la ley de Dios, pero estamos fallando en mostrar favoritismos, estamos fallando y en cumplir al mismo tiempo toda la ley del Señor. La acepción de personas atenta contra la ley de Dios, va en contra del mandamiento de amar a tu prójimo como a ti mismo. Cometemos pecado y quedamos convictos por la ley como transgresores. Quizá digas, pero cumplo todos los demás mandamientos. La Biblia nos enseña que con uno que fallemos, se echa a perder todo. Es como cuando haces un omelette, ¿no? ¿Te atreverías a poner un huevo podrido en una mezcla, aunque tengas 9 huevos buenos? No, ¿verdad? ¿Pensarías que el huevo podrido no afecta a la mezcla porque hay una mayoría de huevos buenos? Así tampoco, 9 mandamientos cumplidos no sirven si se falla en uno. Qué complicado está esto entonces. Si caemos en favoritismos arbitrarios, estamos siendo jueces corruptos y delincuentes convictos. ¿Qué podemos hacer entonces? Mis hermanos, hay buenas noticias para nosotros que hemos fallado en tratar a todas las personas como importantes, sin importar nada más. Las buenas noticias nos las da el Evangelio de Jesucristo. Porque Dios para esto envió a Jesús. Él no hizo acepción de personas, como tampoco su Padre lo hace. Él dio un trato de respeto constante a niños, jóvenes y ancianos. Él trató con respeto a las mujeres y se sentó a la mesa con los cobradores de impuestos y los pecadores, cosa que ningún líder religioso de su época lo hacía. Habló con los despreciados samaritanos y hasta hizo milagros a favor de los odiados romanos. Jesús trató a las personas todo el tiempo como muy importantes, sin importar nada más. Y aún viviendo así de perfectamente, que esa vida perfecta que nosotros no podremos vivir, llevó a cuestas nuestra culpa y nuestra vergüenza en la cruz del Calvario, pagando por nuestros pecados y reconciliándonos a través de ese sacrificio con el Padre. Al resucitar al tercer día de entre los muertos y sentarse a la diestra de Dios y enviar al Espíritu Santo, asegura que todo aquel que se identifica con Él por medio de la fe pueda experimentar una transformación constante llamada santificación. Lo que es imposible de cambiar por fuerza de voluntad se ha hecho posible por la gracia de nuestro Dios en Cristo. Así que, hermanos, somos ese pueblo santo de Dios que es llamado a vivir en Cristo de una manera diferente. En virtud de la obra de Cristo, tú y yo podemos alertarnos de estas áreas de nuestras relaciones en las que hemos estado usando criterios no bíblicos y arbitrarios para determinar nuestro trato a los demás. Por la gracia del Señor, podemos tratar a todos como personas importantes, dándoles respeto, mostrando interés por ellos, amándolos como a nosotros mismos, procurando lo mejor para ellos como lo procuramos para nosotros, sin importar su raza, sexo, edad, nivel educativo, apellido, apariencia física, posición económica, empleo y demás criterios que pudiéramos pensar. Piensa qué cambios en términos de actitudes, palabras y acciones en tus relaciones debes hacer para reflejar tu fe viva en Cristo. ¿Cómo vamos a tratar a los trabajadores domésticos, a los meseros, a los recolectores de basura o a cualquier persona que nos presta un servicio? ¿Cómo vamos a tratar a las personas que tienen un distinto trasfondo y pasado educativo académico al nuestro? ¿Cómo vamos a tratar a las personas que son mayores de edad que nosotros o menores que nosotros? ¿Cómo vamos a tratar a las personas de las cuales percibimos que no vamos a recibir algún tipo de beneficio recíproco o una ventaja a nuestro favor? ¿Cómo vamos a tratar a las personas que a nuestro parecer tienen una menor capacidad intelectual que nosotros? En fin, el pueblo santo del Señor ha de vivir como Cristo vivió. Eso es crecer en santidad. Esto es vivir a la altura de nuestro llamado a ser santos como el pueblo de Dios. Este es el resultado y la característica de una fe viva y visible, de una verdadera relación con Jesucristo para la gloria de Dios. Oremos.